Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla. antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos, ya estamos dando inicio a esta nueva emisión de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por la página de Facebook de Martí Noticias. Comenzamos con esta nota. El músico cubano Alex Cuba, ganador del Grammy 2022 a Mejor Álbum de Pop Latino, ha presentado su novena producción discográfica, El Swing Que Yo Tengo. ¿Qué puedo decirles al respecto? Que esperen lo inesperado, porque como siempre, continúo explorando creatividad sin conformarme con lo antes hecho, dijo el artista en su cuenta oficial de Instagram. El diario The Vancouver Sun reseñó que El Swing Que Yo Tengo está compuesto por 7 canciones, con una línea de bajo ferozmente funky y una voz entrecortada respaldado por ritmos cerrados que te harán mover los pies al instante. Alex Cuba obtuvo un premio Grammy en el año 2022 por el álbum de pop latino Mendo. Alexis Puentes, más conocido por su nombre artístico Alex Cuba, es un cantautor, músico y compositor nacionalizado canadiense que canta en español e inglés. En el año 2010 ganó el Grammy Latino al Mejor Artista Nuevo. Su álbum del 2015, Healer, le valió un premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Cantautor y una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Pop Latino. Gracias por la sintonía. Les cuento que el rapero y opositor cubano Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, estrenó el domingo Warrior Guerrero, un tema dedicado a los presos políticos cubanos y a las víctimas del comunismo. Está dedicado a todos aquellos que de una forma u otra han sido víctimas del mal llamado comunismo, en especial a todos esos guerreros que hoy sufren en cárceles injustamente. Gracias a todos por el apoyo, dijo El Funky en su perfil de Instagram. La canción empieza con la voz de Michael Osorbo en lo que parece ser una llamada de teléfono desde prisión. También repasa en el tema su salida de Cuba y la polémica que esta generó en algunos sectores del exilio cubano.
Llegué a Miami como artista nominado a Grammy. Poder salir de Cuba siempre fue el sueño de mami. De la esquina para la alfombra roja cerrado en Armani. Porque cuando toca, toca, sigue. I'm sorry, honey. En la Florida me dieron la bienvenida. Entre lágrimas y abrazos, otros cuestionan mi salida. Es que no tenía otra alternativa, porque hace un perro y yo estaba dando el berro antes de patria y vida. Y así fue mi despedida, gracias al hipo y a Pipo que me cuida desde arriba. Que las heridas sufridas nunca se olvidan, que el que merece, my nigga, nunca mendiga. Desde Belén ya había puesto mi firma. MCI con el Otsobi, con Luisma, la misma, siempre metiéndonos prisma. Bajo presión, pero con la actitud linda. Un verdadero rapero contestatario allá en de barrio. Ando sin chisme ni comentario. No necesito un horario, si al contrario, ya tengo el respeto y cuento con el apoyo del barrio. Un verdadero rapero contestatario allá en de barrio. Ando sin chisme ni comentario. No necesito un horario, si al contrario, ya tengo el respeto y cuento con el apoyo.
Soy Exilia Arjona, seguimos en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Pasamos ahora al segmento del invitado. Estoy conversando ahora mismo con el cineasta Daniel Ross Diegues y, como él mismo dice, guantanamero de pura cepa. Hola, un gusto hablar contigo.
Un gusto, gracias a ti.
Vamos a hablar de La Espera, tu debut fílmico que ha ganado esta estatuilla de oro en el Festival Mundial de Cannes de este año. Explícanos bien de qué va este premio.
Bueno, este premio fue una de las tantas posibilidades de mandar un festival sin tener pago desde Cuba, ya que Cuba no puede hacer inscripciones tan fácil, ¿no?, como de otro lugar. Digamos que estos festivales están inscritos en plataformas que uno tiene que hacer a veces unos pagos por categoría. Y esto me pasó por la cabeza que trataría de inscribirlo, ¿no?, mandándole una especie de correo electrónico y explicándole un poco mi situación desde Cuba. Y eso parece que los motivó y, bueno, me dieron una inscripción gratis en una sola categoría. Traté de, entre varias, elegir bien. Recuerdo que aposté por drama, ¿no?, mejor drama. Es una categoría bastante difícil porque todo el mundo también, la mayoría de las películas tienden a ir a ese circuito. Y, bueno, era un festival que lo primero que aclaraba era que había que desglosar muchas cosas. Y, bueno, es un festival que de entrada no admite nada aficionado. Es el caso mío en el sentido de que soy empírico, o sea, no vengo del mundo de la superproducción esa que se mandan a hacer en varias productoras de cine ya más famosas y asentadas. Y, bueno, un poco empecé la etapa de la selección, llegué a semifinalista, después a finalista, y ya hay un poco que vi un poco más de posibilidad, hasta que ya dieron nominación a 7 candidatos y ya ahí supe que tenía una posibilidad bastante clara, pese a la gran competencia que había. Y digamos que hubo otro corte que fui solamente seleccionado con 2 franceses, con 2 locales, y aposté por mí, esperé los 7 días tan extensos que se hicieron y finalmente gané la categoría con la estatuilla de oro. Y, bueno, para mí fue una tremenda alegría que mi primer largometraje hecho desde Guantánamo, con banda sonora de Guantánamo, con no actores guantanameros también, hubiera tenido esa oportunidad de ser representado y de haber sido ganado.
Eres artista plástico de formación, según leí, y en este mundo del cine, como tú dices, eres totalmente empírico. Así que cuéntanos cómo fue el proceso de creación de La Espera. ¿Cómo surge La Espera?
Digamos que las artes plásticas me han ayudado mucho, pero, bueno, trato de algún momento de mi vida contar, o sea, ir emigrando a otras técnicas dentro del arte, ¿no? Como es la literatura, como es un poco coquetear con cosas de la música. Y un poco que sentí en algún momento de mi vida que el cine era lo que me llevaba a todo ese proceso final. Y, bueno, ya tenía algunos cortos que había realizado. Tenía un cortometraje, La Noria, que es con el mismo personaje y la misma locación de La Espera. Y decidí hacer un guión que escribí en varios días, un guión que repensé bastante, que tomé mucho de la personalidad de varias ocasiones que se me dio con varias personas en momentos difíciles, formando un personaje bastante, bastante cercano a lo que quería. Me fui apoyando en personajes secundarios, en crear una historia, ¿no?, una ficción que respondiera a todo ello para tener su trama. Y, bueno, un poco que me sentí con fuerza y en algún momento de mi vida que quería hacerlo no pude. O sea, el Fondo de Fomento del ICAI sacó una convocatoria y lamentablemente no fui de los seleccionados. Era una etapa también difícil de la COVID, no podían moverse hasta los últimos de la isla. Y, bueno, en algún momento también que se tornó más caótico, complicado, como fue la migración de tanta gente por Nicaragua, un amigo que tenía todas las herramientas me dijo, deseo solamente todo mi equipo 4 días para que adelantes en lo que pude. Y bueno, me vi prácticamente obligado a esos días finales de noviembre hasta el 2 de diciembre en realizar la película a toda prisa, tratando de cuidar las cosas técnicas que no podía violar, ¿no? Para tener un buen trabajo y, bueno, después sentarme en postproducción y un poco que llegara al resultado de la película. Fue una película que principalmente me enfoqué en este personaje que cuenta una historia bastante triste después de haber perdido a la esposa, un personaje que tiene que lidiar constantemente con la historia, o sea, con la ficción que me creo, que es personas que se van por la base naval y van perdiendo la vida poco a poco. En este caso es más usando la... O sea, y es una especie de homenaje a esta migración que ya te contaba, de las personas que salen en ese momento de Cuba. Y bueno, un poco que la película va por ahí, va contándote sus tramas, incluso más tristes y otras historias más reales y a veces un poco de la misma rutina diaria que va teniendo el cubano, ¿no? Entre la vida a veces tan asfixiante que se nos torna, con tantos problemas, con tantos peros que uno pasa por la vida y todo ese proceso de esos cánceres, ¿no? De la vida, esos cánceres, sí, laborales, como le digo yo, que todo es un problema, todo es una cosa que... Y bueno, un poco que por ahí traté de hacer mi primera película, estuve bastante complacido cuando la hice, y bueno, era mucho más que después de haberla realizado, que es un proceso titánico, también tuve que afrontar el proceso de distribución y yo mismo mandarla a festivales y hacer todo el trabajo que a veces le lleva mucho tiempo y mucha entrega a un equipo entero, pero me siento por lo menos complacido. Y bueno, quizás el valor más importante es haber empezado a hacer eso desde el otro lado de la isla, en un lugar ya que prácticamente no quedan cines de 6 que habían y que tampoco nadie está interesado ahora mismo en contar nada, en hacer nada del cine.
¿Te has sentido complacido con lo que has hecho y tienes este premio? Que los premios también ayudan mucho, ¿no? Nos ayudan a seguir. Daniel, la música juega un papel importante en esta historia, lo has dicho, así que cuéntaselo a los oyentes.
Sí, la música fue algo que fue bastante cuidadoso. Por suerte, tengo muy buenas amistades en Guantánamo que saben contar con el instrumento. Y bueno, una de las personas que me apoyó mucho fue Pedro Caberdós Kerr, que es premio de la música, premio nacional de la música. Y es una persona que creó un instrumento también. O sea, uno de estos grandes guantanameros que tiene algo valioso en su mano y que no ha podido trascender ni se le ha dado la gran oportunidad que lamentablemente merece, ¿no? Pero bueno, me enfoqué mucho en él. Él creó el cabelchelo, es un instrumento que digamos que lo quiso fundir caja, marímbola y guayo. Es un instrumento muy usado actualmente en el changüí, en los más de 10 ritmos autóctonos que yo tengo que crear en la película, como son el lengón, el kiribá, el aeroplano, la regina cantonera y tantos otros así que son oriundos del Guaso, de Guantánamo como tal. Y bueno, la película... Por lo menos toda la banda sonora es guantanamera. Hice una especie de desconstrucción de muchos temas y muchos artistas me ayudaron, principalmente los mismos que seleccioné en las músicas. Hice una pequeña representación. En su momento accedieron y me dieron esa oportunidad y verdaderamente que sentí que podía lograr algo grande con eso. Y bueno, me dio una banda sonora bastante interesante.
Daniel, la gala es precisamente este 16 de mayo. Publicaste en tus redes todos los avatares que has tenido que pasar para que en algún momento este premio llegue a tus manos. ¿Es lo que esperabas?
A ver, no. Uno siempre... A ver, uno ve la vida a veces desde su punto de vista y uno piensa a veces que la cosa es fácil, ¿no? Como la misma realización de una película, hasta que van saliendo cosas. En este caso, pensé que era fácil. Me llega la noticia y quizás yo siento que hubo tiempo, pero bueno, traté de mediar mucho con la embajada francesa, era lo más cercano que tenía. Desde una primera postura determiné no acercarme a Licay, porque evidentemente Licay solo responde por la institución. O sea, no hice una película con una institución, hice una película prácticamente solo con financiamiento mío, con el aporte de los demás, y siento que no debía entrar a la puerta que tenía que tocar, y tampoco ellos hasta el día de hoy tampoco se han pronunciado ni les han interesado. Y bueno, eso también le da un valor quizás a la película, o sea, de haberla hecha totalmente desde ese enfoque y esa arista. Y bueno, fui a la embajada francesa, o sea, a buscar a ver el apoyo para eso. En un momento aparecieron varias propuestas y fue interesante saber de que incluso tenían un fondo ellos destinado para poder ir allá a Cannes. Y eso me alegró mucho. Sentí que había una posibilidad grande. Y bueno, me senté como todo a esperar todo el trámite y bueno, me estaba en ese momento en Holguín, traté de ir a La Habana para una posible respuesta y bueno, fue pasando el tiempo, traté de insistir un poco hasta que ya se acercaron los días y lamentablemente me explicaron que era un trámite que no quedaba tiempo y un poco que sentí que no, o sea, uno no está detrás de la gestión siempre, ¿no? Uno no es funcionario para dar una visa exchange tan rápido y todas las cosas, pero siento que quizás sí pudo ser y sí pudo haber un mayor interés por lo menos, no un aplazamiento como en algún momento sentí. Yo sé que es complicado y uno no debe jugar a veces, ¿no? Porque no sabe
claro
el trabajo de los demás, pero bueno, han habido cosas más simples, más sencillas, incluso de personas que han sido ni siquiera selección, vaya, que van a un taller a algún lugar y aparece algo, ¿no? Y yo siento un poco que estaba en una posición mejor a muchas personas. O sea, ya había ganado ya una categoría bastante difícil, en un festival riguroso que iba a proyectar en uno de los tres mejores cines del mundo, que es el de Cannes actualmente. Y un poco que me quedó ese dolor de no poder haber ido a la presentación. Y bueno, nada, como toda la vida hay que tirar para adelante.
Claro. Y bueno, pero ya resolviste.
Las redes sociales sí. Para eso. Y así fue.
Qué bueno, al menos vas a tener el premio en algún momento en tus manos, aunque no estés ahí, pero bueno, ya la espera te ha dado muchísimas satisfacciones. ¿Y qué piensas hacer después de esto? Porque uno no se detiene cuando se habla de creaciones, ¿no? Y después de haber tenido un premio, siempre hay incentivos. Así que, ¿qué está planeando por ahora Daniel Ross?
Mira, ahora estoy acabando una propuesta que tengo visual, que ya está el trabajo hasta la mitad. Pienso un poco moverme a terminar, y es potaje viene siendo mi primer trabajo en 3D como tal, que es la historia del proceso que sufrió Cuba, o sea, la transculturación desde la llegada del almirante, y todo empieza, digamos, que por tres frijoles blancos que parecen carabela, ¿no? Así con su ojito y su forma, lo que hacen es llegar a una isla y empezar a lidiar con estos frijoles colorados, con los frijoles negros, a traerlos, que son la migración de, ¿sabes?, los esclavos, y sí, con todas estas cosas. Y un poco que cuento por ahí la historia de Cuba, digamos que un poco más de 6 minutos.
Qué interesante.
Y de momento, esto es una de las cosas que estoy sacando poco a poco, es lo más rápido que puedo. Y bueno, mi segundo largometraje sí lo tengo proyectado ya, pensado proyectarlo para el año que viene. Ya tengo todo listo casi, un poco que esperar por las cuestiones de producción que se hacen complicadas ahora mismo, como es el tema de transporte, alojamiento y comida, ¿no? Que moverse ahora mismo en una producción en Cuba es casi una locura.
Así mismo, hacer cine independiente en Cuba ahora es todo un sacrificio. Bueno, pues Daniel, muchísimas felicidades por este premio, por la espera, y esperamos tus nuevas proyecciones, tus nuevos filmes y tus nuevos éxitos. Muchísimas gracias por haber hablado acá en Radio Martí.
Muchas gracias, cariño. Gracias.
Un abrazo, cuídate y muchos éxitos para ti. Seguimos ahora con más notas del mundo del arte. El cantante cubano El Micha lanzó el 12 de mayo el primer sencillo de su nuevo álbum Pal Mundo, un disco bajo la producción de Emilio Estefan, según reseña el portal Cibercuba. Salsa es el título de la canción que aterrizó junto a un videoclip, y como era de esperar, el cantante se hizo cargo de promocionar el lanzamiento. En la canción El Micha comienza mencionando a varios de los principales exponentes que han interpretado este género a nivel internacional: Oscar de León, Marc Anthony, La India, Gloria y Willy Colón. Y muchos temas nuevos por estos días. También Leoni Torres aterrizó en todas las plataformas digitales con su nuevo álbum Pasándola Bien, un disco que sin dudas es para bailar de principio a fin. Y los cantantes Yotuel Romero y Giancarlos Canela, ambos de origen cubano, presentaron en Miami por primera vez en directo la canción Sueño, que sigue la estela de la famosa Patria y Vida, y también pide libertad para la isla, en una actuación en el Cubex Center de Miami, un espacio cultural de la Universidad del Miami-Dade College. Romero, nacido en Cuba y exiliado en Estados Unidos, y Canela, nacido acá en Miami, recalcaron que el objetivo de esta canción, que empezó a sonar el pasado 6 de abril, es unir a los cubanos de la isla y los de la diáspora. La canción cuenta con la colaboración del trompetista Arturo Sandoval, cubano y exiliado como Romero, y habla del sueño de libertad que une a los cubanos de dentro y fuera de la isla, y pronostica que falta poco para que se haga realidad. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol, que estamos a punto de tomarnos de la mano y llenarnos nuevamente de ilusión y superar todo lo malo del pasado. Sé que estamos a punto de volvernos a encontrar y construir lo que por tanto hemos soñado. Espérame en el mismo lugar. Espérame que falta poco para abrazarnos. Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño. Sueño de libertad, sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Hoy yo te invito a que camines por mis campos sin luz, agua potable y en carreteras fango, donde los niños sueñan con un Superman que vuela y que la ahorre la señora de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo. Una vez más en forma de canción, por un futuro mucho mejor. Y gritarte con emoción que resurgirá como flor de loto. Cuba falta poco. Cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos. Cuántos vaceros y lágrimas en esta foto. Cuántas mentiras nos creímos de esos locos. Pero no olvidamos las raíces, la sangre que nos corre es de Mambise. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
Sueño, ese es mi sueño. Un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad, libertad. Sueño, ese es mi sueño, un sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:45 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulieta Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:45 p.m., Dodgers versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.